Moebius.
I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon.
Buenas noches. Bienvenidos un día más a La Cinta de Moebius, hoy 29 de abril de 2013, con el programa que lleva por título Manipulando la Unidad de Carbono. Pues un día más, José y yo estamos aquí batallando con todos vosotros y quiero saludar a mi querido compañero. Buenas noches, José.
Buenas noches, Óscar. ¿Cómo estás? Bienvenido y me alegro de oírte.
Igualmente. Pues hoy vamos a tratar un programa que creo que es bastante interesante. Durante todas las emisiones que hemos ido realizando, de una u otra manera queda bastante palpable que estamos siendo manipulados. Y hoy queremos arrojar luz sobre una faceta más de esa manipulación. Y vamos a profundizar en los alimentos, en el alimento de la unidad de carbono, en cómo nos alimentamos y procesamos energía. Y vamos a hacer un análisis sobre ello. No me voy a extender mucho más en la presentación. Voy a dar paso a José, que va a ser la persona que una vez más nos va a desarrollar el programa de hoy, y después pasaremos a la tertulia. Sin más, adelante, José.
14. Manipulando la unidad de carbono. Con el programa número 13, titulado Ser o no ser, profundizando la cuestión, dimos un paso importante en cuanto al conocimiento que desde aquí tratamos de transmitir. En ese programa fue el inicio y la presentación del ser como esa partícula divina, el lumen naturae a descubrir por cada uno de nosotros. La partícula ínfima del creador, del cosmos, llamarle el todo, el uno, es uno de los mayores descubrimientos que individualmente tenemos como reto tras nacer. De hecho, nos hace especiales y enlaza con los mensajes de los grandes iniciados que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, que precisamente ensaltan nuestro carácter divino, y de hecho recordamos o recordaros la frase de «Dioses sois y lo habéis olvidado». Esto quiere decir que cada uno somos un dios dentro de nuestro propio universo. Es decir, el universo que creamos en torno a nuestra vida, bien sea de una manera consciente o bien sea de manera inconsciente. Pero lo cierto es que de una manera o de otra cada universo interacciona, como la teoría de conjuntos de cuando íbamos al colegio. El conjunto A intersecta con el conjunto B. Bueno, pues trasladarlo a que cada conjunto es un universo. Y nada queda al azar, todo está conectado. Es exactamente como dice el Ho'oponopono, que alguna vez ya hemos aludido aquí en el programa. Conviene también rescatar del anterior audioprograma número 13 esa diferencia y ese matiz que hicimos entre lo que es el espíritu y el alma, donde ambas no tienen nada que ver con lo que pregonan las religiones, pues el papel que juega cada enlace en la interfaz que liga la unidad de carbono y su yo con el material, con el mundo material y con el ser, es a través del centro espiritual. Hablaremos también más adelante y con un poquito más de profundidad de estos conceptos que en este momento pueden descolocar al audioyente debido a que la programación recibida e inculcada a lo largo de los años sigue, pese a que cada vez somos más conscientes de cómo funciona esto, está imbricada dentro de nosotros y es difícil de puentearla o salirse de ella. También en audios anteriores hemos venido presentando a los actores que vienen participando en este el juego de la vida. Hemos definido e identificado cuál es su papel y qué influencia tienen en nosotros. Pues bien, en el momento que la unidad de carbono, es decir, tú o yo, somos capaces de pensar y nos aislamos de los entretenimientos a que nos someten por las vías habituales de la prensa, la radio, la televisión, en las que nosotros cotidianamente generamos mediante discusiones en el trabajo, en casa, entre amigos. Tener información o tener acceso a esa información nada cotidiana y convencional que venimos transmitiendo, que no está incluida en los textos en los libros de texto, que en su caso está siendo tergiversada por autores que también tratan de hacer negocio con sus publicaciones, o quizá porque les gusta manipular al lector, o bien también porque inicialmente tenían unos valores altruistas en beneficio de los demás, pero han ido permutando en beneficio de la fama y del éxito. Ha caído un poco en la propia trampa, en ese afán de protagonismo. Bueno, con esto voy a dejarme de deambular y dispersar, y voy a tratar de enfocar la información. Lo que queremos decir es que en el momento que la unidad de carbono, nosotros, descubrimos que el juego a que estamos siendo sometidos por los amos y poderosos, lo descubrimos, estos pierden su hegemonía sobre ella. Sobre la unidad de carbono me refiero. Pues en buena lógica se pierde el interés de la partida porque nada de lo que impongan tendrá sentido. Basta para que cualquiera mire a su alrededor y se responda a sí mismo. Para que todo parezca real, nos crearon la ilusión de que como unidades de carbono independientes podemos decidir por nosotros mismos, que somos capaces también de discernir ante una situación o estímulo, que somos capaces de tomar decisiones de manera voluntaria y de forma lógica y analítica, que además tenemos la capacidad de decisión sobre lo que pasa en la vida. Pues bien, lamentamos teneros que comunicar, primero, que somos dependientes y estamos sujetos a todo lo que sucede. Segundo, creemos que hacemos cuando realmente nos dedicamos a ejecutar. Tercero, tomamos decisiones cuyas consecuencias tienen un resultado acotado y previsto sin dar pie a que suceda algo que no está dentro de lo previsto. Somos, como bien definimos en el audioprograma número 5, una máquina biológicamente humana. Somos eso, una máquina preparada para atender a unos procesos y operar en un escenario perfectamente definido y perfectamente convencionado. Ahora os diréis, ¿que cómo sucede esto? Pues como venimos repitiendo desde siempre, todo es energía. Nosotros, como unidad de carbono, precisamos para funcionar de energía. Y esta precisa ser producida en nuestro interior mediante la transformación de alimentos, que una vez ingeridos los transformamos en calorías para poder movernos, para poder hacer nuestras acciones. Y se basa todo en un proceso meramente químico. Con el cerebro pasa otro tanto de lo mismo, ya que son las neuronas y su componente física que trabaja como cualquier célula, con energía, mediante impulsos químicos, eléctricos, y a la larga cuanto mejor combustible producimos o energía somos capaces de fabricar, mejor funcionaremos. ¿Por qué? Porque seremos capaces de dar o de obtener mayor velocidad del procesamiento de datos del cerebro, del mismo modo que sucedería con el octanaje de la gasolina de un coche. Es decir, en un vehículo o en un coche, a mejor octanaje, mejor comportamiento y mejor rendimiento del motor. El siguiente paso o la siguiente pregunta sería, ¿qué elementos son los básicos para producir la energía? Como adelantamos en la tertulia de un programa, la unidad de carbono se nutre de tres clases de alimento para su funcionamiento y que pasamos a describir. Si recordáis, el primer elemento es la comida. La comida no es ni más ni menos que la materia prima de cuya transformación lo que generamos es carbono. Es decir, componente número uno, como residuo del proceso de transformar la comida, el carbono. Lo segundo sería el aire. El aire lo que hace es actuar como un catalizador y el residuo lo que utilizamos es el oxígeno para el proceso. Y el tercer elemento son las sensaciones. Las sensaciones son recibidas por la vía visual, por la vía auditiva, y son las que generan el octanaje o la calidad del combustible que estamos generando para funcionar. Estos tres elementos descritos, si se reciben con mala calidad, darán como resultado la producción de la energía deficiente en la unidad de carbono, generando un funcionamiento anómalo en la misma. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿qué centros se encargan de su proceso? Pues sería, para la comida y aire, lo que estamos generando es carbono más oxígeno. Estos son procesados por los centros instintivo y por el centro motor. Para las emociones, es decir, el octanaje, se procesa mediante el centro emocional. A la larga y la combinación de estas tres da como resultado, es decir, el carbono, el oxígeno y el octanaje de las emociones, lo que estamos generando es como pilas un hidrógeno de base X. Cuanto más alta sea la base, peor calidad de hidrógeno producimos. Y ahora entramos en la manipulación, que de esto Oscar ya sabe un montón más que yo. Pero bueno, la comida, ya sabéis que se encargan de manipularla, justificándolo químicamente los condimentos que lleva para preservar su estado de conservación. El aire, basta con ver la polución, chemtrails, todo lo que arrastra. Y que nosotros inhalamos, respiramos, transformamos y generamos, junto con una mala comida y un mal oxígeno, dos componentes que en lugar de dar unas buenas sensaciones o generar un buen octanaje, lo que estamos haciendo es generar una calidad de energía deficiente. Y las emociones, el tercer componente, pues basta con mirar la prensa o la televisión con lo que nos bombardean. No hay una sola noticia buena, con lo cual entramos en procesos de depresión, en procesos de miedo, en procesos, en fin. Los medios de información, las redecillas cotidianas que hemos mencionado, todo este compendio de cosas lo que nos someten es a los dueños a diario. Y lo que hacen es que mantengamos un nivel de frecuencia en un umbral bajo, bajo de hercios. Y con ello lo que hacemos es que somos vulnerables a la influencia de un entorno que resulta más conveniente para quien nos domina, para quien nos controla. De esta manera permanecemos mentalmente ineficientes y quedamos sometidos a un destino programado por los amos de antemano que evitan que cambie la octava y se mantenga el ciclo de recurrencia. Bien, sobre las octavas también hay que decir que se entrará más profundidad en el próximo audio programa número 15 que hemos titulado Presentando las octavas, primera parte. La mención al ciclo de recurrencia, queremos decir que se trata en un círculo donde se repite lo mismo una y otra vez sin que uno sea consciente de ello. Es decir, las mismas desilusiones, las mismas depresiones, las mismas decisiones, los mismos miedos, las mismas angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sucede porque se recurre en la misma octava sin dar el salto a la siguiente cuando toca, y es precisamente porque se carece de la calidad de energía que producimos adecuada para dar ese salto y cambiar de octava. ¿Cómo se soluciona o cómo se supera este efecto? Pues bueno, mediante lo que se llama un choque consciente en el momento adecuado. Sirva este ejemplo, por si el concepto no quedó debidamente asimilado anteriormente. Vamos a ver. Cuando se padece un resfriado y tomamos un medicamento que nos alivia al cabo de un tiempo, el resfriado vuelve y reaccionamos del mismo modo. Es decir, tomamos el mismo medicamento que nos alivia, ¿vale? Pero volvemos a estar entrando en un ciclo de constiparnos, curarnos, ¿vale? Pues esa es la octava y su recurrencia. No sé si queda el matiz con este ejemplo bastante aclarado. Si se saltara de octava, no nos volveríamos a resfriar, ya que el sistema inmunológico estaría adiestrado para aportar el remedio que lo evite en nuestro universo, y nuestro universo sería diferente. Es decir, necesitamos, para salir, en definitiva, de este ciclo recurrente de la octava, un proceso, un choque, un golpe de energía superior, de energía de mejor calidad, que nos haga salir de ese círculo de recurrencia para saltar a la siguiente octava y haber superado el obstáculo. En este caso, el obstáculo sería constiparnos. En definitiva, contra más controlable esté la unidad de carbono, más manipulable resulta. Mientras la unidad de carbono permanezca bajo estas normas, nada puede hacer porque todo lo que le sucede, ella solo es meramente, o meramente solo somos unos ejecutores. Y estamos dentro del principio cuántico de causa y efecto. Es decir, a una acción le corresponde una reacción. Nuestros amos manejan muy bien este principio y saben qué acción deben ejecutar para tener la respuesta deseada. Nuestra interpretación desde de ese principio es erróneo. Como la mayoría de ellos, y ese error es bien usado en nuestra contra y además, lo peor de todo, con nuestro consentimiento. Vamos a dar paso a Óscar, la frase mágica, y vamos a entrar en la tertulia para aclarar un poquito y ahondar en estos conceptos que hemos presentado y que bien merecen un poquito de reflexión y de maduración. Así que adelante, Óscar.
La frase mágica. Y dijo Jesús: el que busca no debe de dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá. Y tras su estremecimiento, se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Evangelio apócrifo según Tomás. Tecto copto de Nahamadí. Palabras de Jesús, un hermano e iniciado.
Bueno, pues después de la frase mágica y de la exposición de José, vamos a dar paso a la tertulia. Antes de meternos de lleno con ella, quiero hacer un pequeño resumen para refrescar las ideas. Se han tratado conceptos bastante importantes. Resaltar sobre todo los tres tipos de alimentos con los cuales nutrimos nuestro cuerpo, nuestra unidad de carbono y con los que producimos energía. El primero, los alimentos, tal cual propiamente dichos. El oxígeno, que es el aire que respiramos, y aparte las sensaciones. Hay gente que dirá, el aire, bueno, el aire sí, el aire es necesario para producir energía. ¿De las sensaciones por qué? Todos sabemos que si tú tienes un día que te encuentras feliz, que parece que todo te sale bien, estás vigoroso, lleno de energía, y es más, como que los actos positivos se concatenan y todo te sale solo, casi sin esfuerzo. Y sin embargo hay días que parece que te sale todo mal y que te han mirado un tuerto, ¿no? Pues esas son las sensaciones que también producen ese alimento y esa energía para ir adelante. Como bien ha dicho José, nos tienen bien capados, porque los tres tipos de alimento que disponemos, de los que disponemos para producir nuestra energía y poder desarrollar todas nuestras cualidades, están contaminados. De la alimentación nada que decir, está clarísimo. Se puede profundizar muchísimo en ello, pero no merece la pena. Todo lo que comemos, absolutamente todo, está corrompido. En el estado natural hay muy poco. El aire, en función de donde vivas, estará en mayor o menor medida degradado, pero si estás en una gran ciudad, ten por seguro que sin entrar en pues en conspiranoias ni nada, ni en centrales ni nada de nada, simplemente con el humo de los coches y demás ya vas a tener una calidad de aire bastante deficiente. Y por último, las sensaciones, bueno, mejor apagar la televisión y la radio, porque si la enciendes ya tienes por seguro que te da ganas de ponerte una soga al cuello. O sea, eso, y más con los tiempos que hoy en día corren. Ah, y sobre todo, también no hablar con compañeros de trabajo, ¿no? Porque al final siempre acaban saliendo los mismos temas que también son recurrentes. Si, yo no sé los demás, pero yo cuando hablo con algún compañero de trabajo, al final siempre sale el tema de la crisis, el tema de que todo está muy mal, y al final todos nos vamos a casa con las ganas de pegarnos un tiro, que es poco productivo, ¿no? Pero seguimos cayendo en ello. Y por último, antes de lanzarme a la tertulia con José, quiero poner yo también un ejemplo de octava recurrente, y ahora lo comentamos, aparte del resfriado. Voy a poner un ejemplo que, bueno, que yo he vivido de cerca y que hay mucha gente que vive, y que viene a tocar precisamente con el tema del trabajo. La mayoría de las personas, cuando están en su trabajo, están amargadas porque consideran que el trabajo, que están mal valoradas, que se sienten oprimidas, y al final se sienten cada día que se levantan sin ilusión y con que van obligadas a trabajar. Así día tras día, hasta que un día se deciden en echar una nueva oferta o buscar otro trabajo, y de repente se les llena el cuerpo de ilusión diciendo: ahora sí, ahora consigo las condiciones que yo quiero, he cambiado. Y tienen como que, ¿qué os diría yo? 10-15 días a lo sumo de alegría, de mira, estoy empezando de nuevo, para volver a sumirse otra vez en la decadencia, en qué mal me mira mi jefe, qué malos son los compañeros, qué mal está el mercado, qué mal el producto, y así trabajo tras trabajo. Y hay personas que pueden haber cambiado 7-8 veces de trabajo, y todos los trabajos han sido malos, todos sus compañeros han sido unos capullos, y todos sus jefes malísimos. No, es así. Y no se paran a pensar ni por un solo momento en que lo está haciendo mal es él. No, y sigue cayendo en el bucle, en el bucle. Hoy otro trabajo, y me han echado de otro, y me he ido de otro, y me han echado de otro. ¿No será que es que estás poniendo parches y no has hecho el salto de octava que estamos reclamando? Esa energía extra que te haga salir de la decadencia. Esa energía extra que te haga salir, pues eso, del no vivir en tu día a día. Esto es un ejemplo muy típico, que nos sucede a muchísimos, nos ha sucedido a casi todos, y en el que seguimos cayendo gran parte de la población. Precisamente, la sociedad que tenemos hoy en día se sustenta en esto. En la falsa ilusión de la rotación, del nuevo trabajo, cuando al final sabes cómo vas a acabar, porque es algo, es una octava que se repite. Bueno, José, este ejemplo, ¿qué te parece?
No, me parece muy, muy gráfico. La verdad que también, bueno, hemos puesto el de un resfriado, pues bueno, siguiendo un poquito la línea de lo que viene hablando Morfeo en su página, detrás de la parte de blogspot.com. Pero efectivamente, Oscar, mira, tampoco en las noticias a veces hay que hablar, son todo problemas de la crisis. Es decir, las rencillas cotidianas están alimentadas también, no por el pánico de la crisis, sino por la decepción de tu equipo de fútbol que pierde, las rencillas que tienes con el vecino porque hay algo que hace y que te molesta y no lo deja como tú lo harías. En fin, te vengo a decir que está todo, es un compendio de múltiples situaciones que al final lo que hace es que uno entre en una calidad de emociones que lo que hacen es que en ese trinomio que hemos hablado de alimentos, aire y emociones, pues estés generando un hidrógeno de mala calidad con el cual, pues bueno, estás totalmente fuera de tu control, estás decaído, estás apático, estás totalmente deprimido, estás en un estado depresivo, estás, bueno, presentas unos cuadros psicológicos, pues bueno, que no son los más deseables para vivir y ser feliz, ¿no?
Es que pierda el Madrid 4-1 frente al Borussia, eso es una crisis total, ¿no? Para mucha gente.
Claro, pero tú sabes la gente, el forofo que se habrá ido tanto del Madrid como del Barcelona, porque han sido en esta semana los que les han dado el baño. Pero ¿sabes los de forofos que habrán ido ese día malhumorados, deprimidos a casa? Que ya no, o sea, ya ves tú que al final hay que decirles, ya campeón, que el que gana la Champions, el que gana la Liga, el que gana el Mundial, no eres tú, son los jugadores, que encima son los que cobran. O sea, y encima vas, pagas y encima te vas a llevar humo a la casa. Entonces, claro, cuando estas cosas que están ahí y están latentes, lo que hacen es que esto, en combinación con otros efectos, pues lo que hacen es que, bueno, pues estés minado de un entorno de depresivo, deprimente, y realmente lo que hace es que tu frecuencia estés trabajando en unos hercios muy bajos, que seas influible, que seas manipulable. Mira, te hago un ejemplo. Tú no has visto, por ejemplo, que las iglesias, porque me viene a la mente este ejemplo, sí. ¿No notas que normalmente hay iglesias que son templos muy lúgubres, muy plagados? ¿Por qué? Porque es más fácil alcanzar un estado de frecuencia inferior donde el mensaje que te lanzan es mucho más receptivo y es mucho más directo hacia quien lo está escuchando.
De hecho, las plegarias son repetitivas con cadencia baja y tono triste, de tal manera que te hace bajar la frecuencia para que se te grabe un mensaje mucho más sencillo.
Efectivamente, y de hecho ya te digo.
Eso está totalmente programado, eso sí.
Correcto. Ya el ejemplo que tú ponías de la persona que, bueno, que todo le va mal, toda la culpa es de los demás, me echan de un trabajo, pues entro a otro y me vuelven a echar, pues bueno, pues quizá ahí el choque consciente que estás recibiendo es que te están echando de un trabajo para que intentes reaccionar, adaptar, digamos, tu octava particular a que cambies tus emociones, a que cambies un poco la alimentación o que varíes el octanaje de la energía que produces para intentar recomponer y reconducir la octava, bueno, en este caso a un trabajo que sea estable y que bueno, pues ya que tienes que ir a trabajar, que lo vivas con un poquito de optimismo.
Echarte, tanto echarte como irte tú, porque hay gente que se va por miedo a que le echen. O sea,
hay
muchas personas que cambian de trabajo porque ya consideran que les van a echar o que su ciclo haya acabado, y no se van porque quieran irse a un trabajo mejor. La motivación es simple y sencillamente porque en el trabajo están, tienen el miedo de perderlo o el que ya están amargados en ello. Pero se van a otra cosa igual, o sea, se meten otra vez en lo mismo, que es lo que hablábamos. Pero esto, como decimos, es un poco mundado. Ahora ya yendo un poquito más allá, hablando de este tipo de alimentaciones, lo que hemos comentado antes, cuando te notas lleno de energía, que todo el mundo hay días que se ha levantado especialmente bien y muchas veces sin saber por qué, y esos días te viene todo como solo. Casi todo el mundo ha vivido épocas de su vida que parece que le ha salido todo bien y que viene una cosa tras otra. La famosa frase de no te preocupes que todo viene, todo llega y todo sale, pues sí. Precisamente el que se deja fluir, y al final la palabra es esta, fluir, se deja fluir y va recopilando esa energía y no la va malgastando en tonterías, y como tú me habías dicho, no solo en la crisis, es la tontería de querer un coche mejor que el que tienes, un coche mejor que el del vecino, una casa un poquito más grande, una ropa que en lugar que sea de una marca genérica, que sea una marca de diseño. Pues desde el momento que te vas quitando todas estas tonterías, que ya no necesitas el móvil de ultra generación, pues las zapatillas no tienen por qué ser las que tienen más colorines, pues mil ejemplos tontos del día a día que son las que te roban la energía. Por ese momento que todo esto te da un poco igual, pues ya todo cambia. Desde el momento que te da igual que tu hijo no sea el más listo, que tu hijo no sea el más alto, que tu hijo no sea el más guapo, pues que tú no seas el que más barba tienes, pues todo así, son chorradas. Pues desde el momento que todo esto pasa a un segundo plano, increíblemente te sobra energía y empiezas a emplearla en otras cosas. Porque claro. El tiempo que estás empleando en ese tipo de cosas que no llevan a ningún sitio, no estás empleando en otras. Porque hay gente que lo de la energía pues lo ve como muy todo muy místico, muy allá, pero ya incluso más pragmático. Ya no tenemos de niveles de energía. Incluso hablemos de tiempo dedicado. El tiempo que dedicas a mil chorradas, a estar pensando, porque no olvidemos que cuando te afecta algo, tú tienes la cabeza dando vueltas. Y el tiempo que estás dando vuelta a la cabeza, independientemente de que te afecte negativa, positivamente o no, es tiempo que estás invirtiendo en darle vueltas a eso y no lo estás invirtiendo en otra cosa. Por eso están muy bien todos estos programas rosas y del corazón, están fenomenal, porque para los que dirigen esto, porque el tiempo que estás viendo eso, no estás leyendo un buen libro o estás reflexionando sobre qué estás haciendo en tu vida. Igual que el fútbol, el rato que vas allí a gritar, pues es tiempo que estás desahogándote, sacando la mala leche y no estás pensando en lo que te están haciendo o dejando de hacer. Pues al final viene a ser un poco todo esto.
Sí, exactamente, es así. Entonces, bueno, la verdad que ¿qué se puede hacer ante estas situaciones? Pues lo primero, sinceramente, apagar la televisión. Es decir, yo creo que ya te lo he comentado y no sé si lo hemos llegado a hablar aquí en algún en alguna tertulia, Oscar, que yo durante lo menos 5 o 6 meses decidí hacer el ejercicio, y hablo de ejercicio, de aislarme totalmente de la radio, de aislarme totalmente de la televisión en cuanto a lo que eran noticias o cualquier tipo de información que me pudiera influenciar negativamente. Negativamente o despistar, desviar la atención de lo que a mí realmente me importa, ¿no? Que es transitar mi propia cinta de Möbius, ¿no? Sinceramente, cuando terminé el ejercicio, sencillamente decidí terminarlo porque el cuerpo me lo pidió, me dejé fluir. Te puedo decir, Óscar, que ahora cuando veo un telediario, la noticia la analizo desde otro punto de vista. Es decir, la información de lo que me dan no me afecta negativamente, sino que trato de analizar por qué me lo están queriendo decir, por qué me lo están tratando de transmitir y por qué me debe de influir esa noticia. Es decir, una noticia, por ejemplo, que se podría considerar como un suceso, es decir, ¿qué te podría decir yo? Algo cotidiano que pasa en una ciudad, pues yo qué sé, violencia de género. El abuelo o la abuelita que, yo qué sé, que se separan después de 80 años de estar juntos porque no se aguantan, por decirte algo y no exagerar, ¿no? Voy a decir que ese tipo de noticia, yo no sé qué me quieren decir. Cuando me lo quieren decir, ¿qué es lo que me pretenden decir? Es la pregunta que me hago. Que aquí nadie está exento de que cualquier desgracia le pueda pasar, que esto puede pasar a cualquier edad. ¿Por qué esta noticia es noticia? Porque la noticia se da y acaba, y la has dado y termina, si es un suceso. Sí. Pero si te fijas, cuando las noticias reiterativamente, de una manera continua, y cuando ha pasado la noticia, vuelven otra vez a dar la misma por volver a recordarlo. O sea, ahí están queriéndonos mandar un mensaje de que intentan de que no nos pase desapercibido el significado, para que, bueno, lo tengamos presente y vivamos con miedo, vivimos con temor. Y cuando vivimos con miedo y cuando vivimos con temor es cuando realmente somos perfectamente manipulables, porque es que caemos en un estado de no poder llegar a tomar decisiones por nosotros mismos, que son las que más nos deben de convencer para poder sacar nuestra situación y vivir con un poco, o sea, vivir la vida. Lo hemos dicho desde siempre, hay que vivir lo más importante, el aquí y el ahora, el presente, es de lo que habla la espiritualidad. Si te fijas, aquí nos hablan de cómo será el futuro, de cómo fue el pasado, y el presente tratan de que pase corriendo y no te des cuenta de que lo estás viviendo. Entonces, la verdad que lo he contado esto un poco por...
Es una herramienta que a ti te sirvió. Yo, de hecho, considero productivo para muchas personas el apagar la tele como tú hiciste. No digo que sea la única vía, porque no hay por qué aislarse. O sea, al final, a ti esa herramienta te sirvió, a otra gente no. Al final, lo importante es que seas capaz de ver lo que tú estás diciendo ahora, el trasfondo de las noticias y por qué te están haciendo, y sobre todo que no te afecten de la manera que quieren que te afecten, que no te introduzcan miedo. No, claro. Tienes por qué aislarte de la televisión. Yo no digo que la gente no encienda tele ni radio, no. Lo que digo, que no se dejen manipular por ellas. Claro. En el momento que tú tienes la capacidad de discernir y de manejar las energías ocultas que se mueven, puedes ver lo que quieras. Porque ya, claro, sabes de qué manera te, claro, quieren influir.
Claro. Las noticias, Oscar, una que te corte, la noticia lo que trata es de que siempre estemos prestando la atención, porque es lo único que quieren de nosotros. ¿Dinero pueden querer? Pues bueno, realmente los amos del mundo son los amos. O sea, el dinero, si no lo tienen, lo fabrican, porque tienen los bancos para ello. Entonces, lo único que yo creo que nos están reclamando es que estemos siempre pendientes de lo que necesitan que hagamos. Y quieren que ejecutemos. Creo que estamos identificando y hemos denunciado y relatado claramente en la exposición. Quieren que ejecutemos, nos creemos que tomamos unas decisiones ahora mismo. Fíjate, Oscar, lo hemos hablado. Yo creo que esto es una incitación, la situación actual la caída política. Nos están incitando a que salgamos a las calles, a tomar las calles, a que esto sea un caos. Lo que pasa es que yo creo que estamos, la inmensa mayoría, en una burbuja de confort, y me refiero aquí en España, porque probablemente en otros países será la visión totalmente distinta o parecida. Pero aquí nos están incitando a que salgamos a tomar el Congreso, despreciemos a la persona y a la imagen del político, que también, pues bueno, no deja de ser una persona, y siempre lo hemos dicho, hay que respetar, luego hay que saber tomar las decisiones, eso sí. Y lo que hay que hacer, pues bueno, es justamente ir en contra de lo que nos están pidiendo. ¿Qué me pides? ¿Que tome el Congreso? Para que salga... O sea, yo no puedo ir a pegarme contra las piedras. Pues bueno, lo que voy a hacer es todo lo contrario. Cuando me llames para votar, pues decidiré si voto o no voto, y si voto me interesa votar, hacer un voto nulo, pero no voy a votar a la oposición porque ya están diciendo que en momento entremos. O sea, antes de que se celebre unas elecciones ya está el gobierno, la oposición al gobierno está diciendo que vamos a entrar nosotros. O sea, me parece una falta de respeto.
Ahí, ¿no? Cada uno tenemos nuestra opinión particular, como cada cual tiene su octava, como es lógico. Estoy de acuerdo contigo en el político, la forma de que no me representan y yo no voy a votarles. Hago un voto nulo, precisamente, que al final también usas el sistema, pero lo manejas para tu, bueno, para la forma que tú quieres utilizar. Pero luego, aparte, el tema de las manifestaciones, yo sí que tengo claro que están, ellos les interesa que haya una sublevación violenta, pero sin embargo, sí, yo sí veo necesario salir a la calle, no quedarte las manos cruzadas, pero veo necesario salir a la calle, pero de una manera totalmente pacífica y simplemente manifestando, pero teniendo claro qué es lo que se quiere, no salir por salir y pues simplemente por disconformidad y por manifestar odio, que eso es lo que normalmente se manifiesta. Pero el decir que salir a la calle no es válido tampoco lo creo, porque el mero hecho de quedarte sentado diciendo ya vendrá todo el mundo maravilloso, pues al final no viene. Eso sí, hay que analizar la historia. Revueltas ha habido muchos, levantamientos ha habido muchos, y mira dónde estamos. Entonces, sí, hacer más de lo mismo no sirve. Lo que hay que hacer es algo bastante distinto.
Sí, efectivamente. Quería terminar justo con ese matiz, Oscar. Lo bueno, quiero decirte, por ejemplo, si hay que salir, por ejemplo, ya para pedir que, vamos por aquí, que dimitan todos los que no saben hacerlo y que se vayan, pero que se vayan él, que se vaya el rey, que se vaya su séquito, que se vayan todos. O sea, que queremos empezar esto desde cero. ¿Y cómo lo haremos? Pues ya buscaremos la forma. Soluciones tenemos, pero bueno, sería muy largo hablarlas en este programa. Pero vamos, lo que sí que se tiene que hacer, vamos, es decir, no quedarme en casa, pues bueno, viendo la televisión como otros salen a partirse un poco la cara o a batirse el cobre en gritos y en pancartas por la calle, ¿no? Pero esto, por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces, para mí una huelga personalmente de un día, lo único que estoy haciendo es hacerle, digamos, caso a la Constitución, que me permiten, en la Constitución española, que me permiten salir a protestar, salir a reivindicar mis derechos como trabajador. Exacto, figurantes, pero al día siguiente termina la manifestación, termina la huelga, vuelves a tu puesto de trabajo y realmente no has conseguido nada, porque las medidas te las van a meter a rajatabla, porque así se, y eso sí, te han dicho, no, es que usted ha tenido derecho a manifestarse, sí, pero lo único que he hecho es desahogarme, no he conseguido nada. Otra cosa es que haya manifestaciones a diario, es decir, tú terminas tu jornada de laboral, te vas a tu ayuntamiento, te vas donde haya una concentración, eso. Y salimos, pero día tras día, y no durante 5 días un montón, y al sexto día cada vez menos, y al final hay uno. Pues así no se hace nada, si es que realmente se quiere hacer algo.
Scratch masivo.
Exactamente. Mira, yo hace poco decía, por las subidas de la luz, de tal día, de 10:30, era un martes además, de 10 a 10:30, apagar todas las luces de casa. Sí. Eso fue una propuesta de un día. Bueno, ¿y por qué no la hacemos todos los días? Sí. Yo estoy protestando porque veo injusto los abusos de las empresas eléctricas. Pues bueno, yo voy a coger, y independientemente de que lo haga uno o dos, pues voy a bajar todos los días de 10 a 10 y cuarto el diferencial o el magnetotérmico que tengo en mi casa, y apago la luz.
José, ahora mismo yo no veo ni el teclado porque estoy a oscuras totalmente. Estoy haciendo huelga contra las eléctricas.
Pues por ejemplo, o sea, tú fíjate lo que son las cosas, pero eso hacerlo todos los días. Igual un día empiezo yo, pero el día que haya 20 millones de hogares que apaguen la luz, cuando tienen a darla, verás el problema que tienen las eléctricas. Lo tendremos todos, pero daremos ahí. Entonces ahí yo creo que es cuando manifestaremos la fuerza de la masa. Porque nos estamos olvidando de que somos muchos y ellos son muy pocos. Pero somos muchos y estamos totalmente aquí despendolados. Estamos deprimidos,
nos hemos dejado llevar un poco por la emoción y hemos entrado ya casi en los casos particulares y opiniones personales tuyos y míos. Pero más que nada, porque es todo muy cierto que hemos dicho, es verdad que es un poco mi visión y es tu visión, y luego cada cual tiene la suya y la forma de aplicarlo. Pero sobre todo, hoy lo que no quiero que nos desviemos es de lo fundamental, de lo que estamos hablando, del tema del alimento a la energía, de cómo nos manipulan, de cómo los alimentos que comemos, la gente va al supermercado y compra sin mirar ni una sola etiqueta, y si las lee, en el mejor de los casos no se va a enterar ni de lo que lleva. lo que respiran, cómo la gente no se para ni a pensar, cuando está en un semáforo esperando a que frenen los coches, cuando los coches frenan, todo el ferodo que sueltan esas ruedas, todo lo que sueltan esos tubos de escape, que ahora nos hemos llenado las ciudades de coches diésel, que echan unos humos totalmente cancerígenos, cómo estamos todo el día avasallados de sensaciones negativas, como dices tú, que no es una... No es una noticia de una separación puntual que te dan como algún suceso, sino que es algo totalmente pues predispuesto, porque no te lo echan un día, sino día tras día, como diciendo, a ti te puede pasar lo mismo. Desconfía del que tienes de al lado porque mañana te deja también. Al final, tú no, eso se graba en el inconsciente. Tuvimos aquí hace un tiempo a Javier, el cual en el programa del Camino de los Sueños, pues... controla bastante más que nosotros este tipo de temas, y él podría ratificar cómo todo este tipo de cosas al final lo que hace es programar una sociedad. O sea, este tipo de cosas acaban programándonos, y porque lo más poderoso que hay es el inconsciente. No tienen por qué programarnos conscientemente, ellos lo hacen de tal manera que se nos grabe sin que lo sepamos. Precisamente por eso está tan bien hecho, porque hacemos las cosas, como bien ha dicho José, pensando que accionamos cuando en realidad ejecutamos para lo que nos han programado. Nuestro día a día se basa en ejecutar lo que nos han programado. Cuando vas al supermercado y nada más ver la Coca-Cola la compras. ¿Por qué Coca-Cola? Aparte de otros métodos pues ocultos que tiene, cuando tiene un monopolio brutal sigue gastando tanto en publicidad. Pues es que al final inconsciente lo tenemos totalmente grabado. Si de hecho cuando tú compras una Coca-Cola a otra marca lo llamas Coca-Cola, no lo llamas cola, refresco de cola, lo llamas Coca-Cola. Y mil cosas más, aparte de los, pues ya digo, de los... las cosas ocultas que hay. Tened en cuenta esto. Os invitamos a que cuidéis el cómo os alimentáis a todos los niveles, en qué tipo de hidrógeno os producís de alta o baja energía, y que hagáis la prueba, simplemente probarlo en vuestro cuerpo, observaros. Haciendo esto, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo reacciono? ¿En qué invierto mi tiempo? Haciendo esto otro, ¿cómo lo hago? Como dice José, José hizo un ejercicio. Apagó durante 6 meses la televisión. Para él le fue muy válido. Tú a lo mejor puedes dejar de tomar unas sustancias que te hacen daño, puedes empezar a respirar, a tranquilizarte, ir, no sé, probar. Al final cada persona es un mundo y cada persona se alimenta de una manera. Probar. Yo solamente os invito a eso, y que tengáis en cuenta de que todo esto está muy bien pensado, no es algo que queda al azar. Un ejemplo que escuché hace bastante tiempo, que la verdad me dejó bastante impactado porque nunca lo había pensado. Javier Pérez Nieto, colaborador en Mundo Desconocido, en un programa de radio, pues hizo una comparación sobre las abejas que me dejó bastante flaseado, y vino a decir que al final los seres humanos funcionamos un poco como colmenas, las ciudades son como colmenas, y lo comparaba con las hormigas, con las abejas, y puso el ejemplo de que una abeja reina se alimenta de jalea, los zánganos se alimentan de miel mezclada con un poco de jalea, y las obreras solamente con miel. Pues curiosamente la reina vivía del orden, no sé si dijeron, es que no me acuerdo el dato, tengo que buscarlo bien, pero era en años en torno a 50 o 60 veces más que una abeja, y los zánganos vivían en torno a 15 o 20 veces más que una abeja común. O sea, y lo que determinaba esto era la alimentación, vino a decir. De fijaros cómo unas se alimentan de una manera y viven muchísimo más que las otras. Imaginaros un ser humano bien alimentado en alimento, en aire, lo que es en comida, en aire y en sensaciones, ¿cuánto tiempo podría vivir desarrollando bien sus funciones y con plena energía? Es que nos roban la vida, es que ya no os hablo de energía para hacer cosas, no, es que os digo que día a día os roban la vida y no somos conscientes de ello.
Exactamente. Además, Oscar, también te digo, pese a que también la vida se puede vivir más o se puede vivir menos, es con qué calidad terminas de vivir. Es decir, vivir 100 años y cuando llegue, no sé, tus últimos años, no ser consciente de nada, no saber a quién tienes a tu lado porque tienes un Alzheimer, pues ¿qué quieres que te diga?
Es que para mí eso no es vivir, José. Yo hablo de vivir. Vivir, estamos diciendo, además tú me conoces bien, de hecho lo he escrito más veces y demás, lo digo muchas veces, que somos zombies vivientes, porque somos muertos vivientes, porque decimos que vivimos, pues estamos muertos en vida presente porque no vivimos. O sea, estás dejando pasar el tiempo. Y eso no es vivir.
Sí.
Eso no es vivir.
¿Te acuerdas de la frase, no? Dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿no?
Eso es. Es que es literal. Es que vamos programados por la vida, sin ser conscientes.
Sí.
¿A quién no le ha pasado que ha ido conduciendo un coche? Y de repente ha tomado conciencia de que ha ido conduciendo unos cuantos kilómetros y no era consciente de que iba conduciendo el coche, pensando en cosas. Ha puesto el piloto automático, como yo digo. No tengo kilómetros, pero todo el mundo ha recorrido un trozo conduciendo sin conciencia de que iba conduciendo, pensando. Pensando en tonterías, en bucle cerrado. Ya has dejado de vivir ese presente, de ir viendo el paisaje por donde te mueves, tener conciencia. Eso le pasa a muchísima gente. Y todo el que conduzca, aunque no lo reconozca, en alguna ocasión le ha pasado. Porque eso es,
sí.
Eso es así. La sensación de decir, hostia, estos últimos metros, estos últimos kilómetros, ¿dónde, qué he hecho? ¿Sabes? Eso le ha pasado en más o mayor medida a todo el mundo. Otra cosa, incluso hay gente que le pasa, incluso ni es consciente que le ha pasado. Pero bueno, esto pasa. Hay estudios incluso de ello. O sea, no es algo que yo lo he experimentado a mí mismo, pero hay estudios por ahí que lo demuestran. O sea, que
sí. Ahora, Óscar, que has hablado del programa de Mundo Desconocido, recuerdo, y además hila un poco con lo que hemos estado plasmando en este programa, una serie de transiciones muy gráficas que incluso explicó JL, que decía que, lo digo a nivel energético, sí. Que las plantas se alimentan de los minerales y del agua que hay en la tierra, de las plantas se alimentan los herbívoros, de los animales se alimentan los otros animales, también de esos animales y de las plantas se alimenta el hombre. Y decía, ¿y quién se alimenta del hombre? O sea, es decir, ¿la cadena termina aquí o no termina aquí? Lo digo esto no por generar miedo, sino por decir, bueno, ¿nos creemos realmente que somos el triunfo de la creación y aquí nos paramos? ¿O realmente, como dice Matrix, cuando es la primera película, Morfeo le dice a Neo que somos pilas y le enseña una pila? O sea, ahí te están queriendo decir que estamos generando energía, ¿para qué? Pues bueno, lo vamos a dejar ahí en puntos suspensivos con el ejemplo que acabamos de decir de lo del mundo desconocido.
Pero es muy importante porque esto no es simplemente generar energía, porque si es generar energía para perderla con gallardía, pues yo te digo una cosa, soy una persona que he generado energía a raudales durante toda mi vida y la he destrozado a raudales. Entonces, ¿de qué te sirve tener mucha energía si lo único que haces es dilapidarla, ¿no? Al final, la energía es que no es tan importante ya en sí si tienes mucha o poca, sino cómo la usas. Está claro, por eso es más, el tener mucha energía y no saber usarla es contraproducente, te lo puedo asegurar.
Sí,
lo he vivido en mis propias carnes. Tener mucha energía y no saber usarla es contraproducente. Hay que saber usar la energía. La famosa frase de la potencia sin control no sirve de nada, pues así es.
Efectivamente.
Mucha potencia llega a la primera curva y te sale recto.
Así es, hay que saber conducir y canalizar la energía que dura cabe.
Pues hoy ya creo que nos hemos explayado bastante. Como la semana pasada no tuvimos programa, se ha notado que teníamos ganas de charlar.
Hombre, y tanto.
Y nos hemos dejado llevar en la tertulia, nos hemos ido por las ramas del árbol y por todos los sitios que hemos querido. Pero ha sido un placer, José, una noche más estar aquí contigo y con todos los oyentes. Y por mi parte, un gran abrazo de corazón para todos.
Pues muchas gracias, Óscar. El placer también es mío de haber estado contigo, haber estado conversando y simplemente despedirnos, yo creo, como debe de ser. Es diciéndole a la gente que nos escucha que no crea absolutamente nada de lo que hemos dicho, que si algo hemos movido en su interior, que investiguen, se escuchen, analicen y se convenzan de sí mismos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Mucha luz.
Mucha luz. Y ala, a respirar hondo y a mirar las etiquetas de la comida.
Contacta con nosotros en webmaster@lacifladimuebles.com.